Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Y nos vamos a ir hasta Inglaterra. Hace un tiempo veíamos el retrato de Isabel II, se presentaba además de forma telemática, ha sido pintado por una española a la que ya podemos saludar, a Miriam Escofet. Muy buenos días, Miriam.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena por el trabajo, porque la verdad es que es un retrato de una calidad en la que parece como si fuese, bueno, prácticamente una fotografía de la reina.
Buenas
noches. Bueno, hay muchas preguntas, tenemos muchas curiosidades. La primera es, ¿cómo surgió este encargo, Miriam?
Bueno, es que yo hace 2 años gané un premio que se llama Pipi Pulse Award, que es un premio muy importante internacionalmente de retratos.
Sí.
Y que lo hacen en el National Portrait Gallery, aquí en Londres. Y cuando el subsecretario de la Agencia de Asuntos Exteriores quería encargar un retrato de la reina para una nueva sala de recepción que estaban arreglando, pues fue al National Portrait Gallery para pedir su aviso, ¿no?, para ver quién recomendarían para pintar el retrato. Y le dieron una opción de artistas. Y él se recordó haber visto el retrato de mi madre, que se ganó el premio, que le impresionó mucho, y fue por eso que me dieron el encargo. Fue gracias a ese retrato, en realidad.
Bueno, ese retrato es maravilloso para la gente que no lo haya visto todavía. Bueno, que lo busquen en Google, que busquen Miriam Escofet y que busquen el retrato de su madre, que es impresionante. Es un detalle en el que, bueno, se ven hasta las venitas de los dedos, casi. Bueno, ya sabemos eso, cómo surgió este encargo, que fuiste la elegida dentro de esa lista de artistas. En el momento en el que te lo dicen, bueno, primero, antes de nada, ¿cómo te lo tomas tú como la artista que tiene la responsabilidad, ¿no?, y también el honor, entiendo, de pintar?
Sí, no, son como doble emociones, ¿no? Es un gran honor, pero también un sentido de responsabilidad y de nervios, ¿no?, porque siempre salen con éxito los retratos reales así. Pero de seguida me di cuenta que era una oportunidad increíble, sobre todo cuando piensas la edad que ya tiene la reina, cuántos más retratos habrán de ella, no se sabe. Y lo pensé por 2 segundos y dije que sí.
Bueno, ¿y cuánto tiempo te llevó pintarlo previamente? Tú has podido charlar con ella, ¿verdad? Tuviste varios encuentros previos a poderte poner a trabajar.
Sí, bueno, tuve 2 sesiones con la reina, porque ella tiene una agenda muy a tope, y tuvimos la primera reunión para discutir el proyecto con Simon de la Agencia de Asuntos Exteriores en marzo del año pasado. Luego la primera sesión con la reina fue en julio del año pasado, en Winter Council. Y luego me pasé unos meses pensando en la composición, qué tipo de cuadro quería hacer. Yo empecé a pintar en noviembre del año pasado, y el proceso de pintura en sí fueron 7 meses de concentrados con esa obra. Y sí, o sea, el proyecto representa 1 año en realidad, pero el cuadro en sí representa 7 meses de trabajo.
Vamos a escuchar un fragmento de ese momento en el que la reina, de forma telemática, porque además cuando se presenta, ¿verdad, Miriam?, estamos en pleno confinamiento, y ella se descubre, tú estás descubriendo precisamente su retrato, y vamos a escuchar ese momento.
Just because the last time I saw you, you said it was going to take some time to finish.
Ahí sí os escucha en esa conversación que teníais, ¿verdad? Que dice la reina. La última vez que hablé contigo me dijiste que todavía te iba a llevar un poco de tiempo, ¿no? Para terminarlo, algo así. Oye, ¿cómo se lo tomó ella? ¿Cuál fue su reacción al ver el retrato?
Bueno, ella siempre es muy diplomática y nunca comenta demasiado si le gusta o no le gusta, porque supongo que no quiere favorecer a un artista encima de otro, ¿no? Pero se veía muy feliz, estaba sonriendo y no sé, la gente alrededor mío quedaron muy, muy claros que les gustó mucho el cuadro, que se veía muy feliz y muy contenta.
Sí. Oye, que Miriam, lo que no le falta a la reina, creo que el color del vestido lo elegiste tú, ahora me lo explicas, y lo que no le falta es su collar de perlas. Esto es algo ya que forma parte de su vestimenta. No sé si duerme con collar de perlas la reina Isabel II.
Siempre lleva ese collar de perlas. No sé por qué, tiene un significado especial para ella. Pero si el vestido me dieron una opción de vestidos para escoger, y escogí la azul porque con el oro de la silla, es una combinación de colores muy clásica, ¿no? Y muy le da un toque de realeza en el cuadro también, porque como decidimos hacer un cuadro de la reina que fuera un cuadro más íntimo, o sea, sin la corona y todos los vestimientos que normalmente se asocian con ella, pues el oro de la silla y el color de su vestido y la luz especial que tiene el cuadro, para mí era mi manera de darle un toque de realeza en el cuadro, que también pensé que era importante.
Claro. Miriam, hay una taza de té que yo sé que esto ha dado mucho que hablar, porque resulta que está vacía y no tiene té. Entonces, ¿qué pasó aquí?
Bueno, no, es que le quería poner un toque surrealista en el cuadro, que es algo que me gusta mucho hacer, pero muy sutil. Y claro, con la reina tuve que ir con mucho cuidado, ¿no? Porque no me podía pasar demasiado con esa idea. Pero tenía una taza de té en la mesa que escogí ponerla allí, que no sabía exactamente por qué quería la taza, pero sabía que me serviría por algo. Y las flores también.
Sí.
Y luego de repente, cuando evolucionaba el cuadro, pensé, porque estaba pensando mucho con los embajadores de Holbein y con el toque anamórfico que tiene ese cuadro. Y entonces me decidí de poner un diseño anamórfico en el platito de la taza de té que se refleja en el oro de la taza. Y claro, para mí esa taza ya se convirtió en algo, en otro tipo de objeto, ¿no?
Claro.
Y le estaba explicando todo eso a la reina, como así como muy lista, y de repente me dice, sí, pero no hay té en la taza. Y la verdad es que fue la primera vez que pensé, ay, sí, pero es que es verdad, no le puedo decir la taza, ¿no?
Oye, Miriam, entiendo que, bueno, es un honor, ¿no?, tener el privilegio de poder retratar a la reina Isabel II. No sé si a partir de este momento te han surgido muchos más encargos, porque esto da mucho prestigio.
Sí, eso lleva mucho prestigio. Claro, estamos en unos momentos muy raros ahora en el mundo, como todos sabemos, pero no, sí, tengo muchas muchas consultas y con los medios ha sido extraordinario, con el interés de la prensa y todo. O sea, ya veremos si saldrá de eso. En este momento estoy tomando unas pequeñas vacaciones, pero no, sí, claro, es un gran honor.
Claro. Tomaste fotografías, ¿verdad?, para poder inspirarte un poco, tener esas referencias. Desconozco cómo se hacen estos retratos. No sé si se dan unas medidas también de la persona y esto o no.
Sí, bueno, es que las sesiones son cortas y las tienes que aprovechar a lo máximo, ¿no? Yo pensé, con dos sesiones de una hora con la reina, no puedes hacer cosas de gran valor como ti. Y me concentré a hacer lo máximo de fotos que podía y eso resolví la composición. Y sobre todo durante la primera sesión, y no, para la segunda sesión me concentré más con la cara, la expresión de la reina.
Miriam, tú que eres española, llevas, creo, desde los 12 añitos, ¿no?, ahí en Reino Unido. No sé si tienes morriña de aquí de España. ¿Te vamos a ver por aquí en algún momento o ya te has instalado
allí? Me encantaría. No, me encantaría. Yo soy de Barcelona originalmente. Sí. Yo vuelvo muchas veces y me encantaría hacer algo en España. Me encantaría exponer. He tenido un par de exposiciones en un museo de Barcelona que se llama el MEAM. Posiciones de grupo pero me encantaría hacer algo más, algo más tan español, me encantaría.
Ay, qué pena que tenemos una comunicación un pelín, bueno, con
sí,
ruido.
Sí, lo siento mucho.
Pero nos encanta hablar contigo, Miriam Escofet. Te mandamos un beso muy fuerte desde Madrid, deseándote muchísima suerte. Y mira, voy a cerrar preguntándote algo sobre lo que estamos también cuestionando hoy a nuestros oyentes aquí en Madrid. Ha salido una lista con los 50 platos que CNN ha considerado los mejores del mundo. A ver, españoles solamente en el puesto 47, o sea, vamos ahí en el furgón de la cola, está la paella de marisco. ¿Pero tú cuál incluirías? A ver, un plato típico al Spanish, que a ti te guste y que tú pondrías en la lista. A ver.
Wow, pues a mí me encanta la zarzuela.
Ajá.
Me encanta, sí, la zarzuela de pescado. Y bueno, también la paella de marisco me encanta. A ver, ¿qué más?
¿La tortilla de patata?
La tortilla de patata, sí, no, es que me encanta la cocina española, sí.
Bueno, pues con ese sabor de boca nos quedamos. Miriam Escofet, muchísimas gracias de verdad por compartir tu tiempo con nosotros y que disfrutes de tus vacaciones.
Gracias, de nada, muchas gracias a ti.
Hasta
adiós.
Luego, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, barsandrestaurants.com.
En estas noches de calor, si no fuera por la radio...
Refréscate con los éxitos de tus mejores veranos.
Desde la playa del Manzanares, la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Tómate algo.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Y cada noche a las 2 de la madrugada, lo mejor de los lentos de verano.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay ojos que no encuentran lugares donde pararse a mirar. En cambio hay otros ojos que te quitan el vestido y se van.
Voy a resolver la ecuación de esos ojos que aún no sé de quién son, pero que me miran y se van donde yo no sea capaz de decirles que no tengo miedo al impulso eléctrico cuando el amor es un error matemático. Ojos que ven más allá de lo físico y como algo mágico siempre se van.
Ojalá y se Pues este dicho, el coronavirus, estamos todos deseando que se vaya y que nos deje volver a nuestra rutina de siempre. Que no queremos que os vayáis hoy vosotros, que estáis ahí al otro lado. Nosotros seguimos hasta la una de la tarde en este Buenos Días Madrid. Os recuerdo que hay una pregunta que Carlos Honorato ha lanzado hoy en nuestra encuesta, que se ha publicado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, si consideráis que habría que hacer unas pruebas aleatorias a los niños, a los estudiantes de los colegios y también a los profesores, algo que dejó caer ayer que se iba a realizar el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Si estáis de acuerdo, ¿queréis que se hagan esas pruebas? Pues muy fácil, votáis que sí. ¿Que no? Pues votáis que no. Es @buenosdiasom, nuestra encuesta de Twitter. Y también en nuestro teléfono, 628-091-117, para que hagáis como Rocío, que quiere dedicar este tema de Bebe y de Carlos Adnes a su novio, a Sergio.
Ojos que no ven, corazón que no siente, ciérrame los ojos para no ver que me mienten tus ojos de serpiente.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Cuando son las 11 y 22 minutos de la mañana, queremos transportarte a un mundo de danza. Entre las propuestas de los veranos de la villa siempre hay ofertas de lo más vanguardista y precisamente nos hemos fijado en una que va a tener lugar mañana en el Conde Duque y también el jueves. La presenta 980 Aerial Dance y su director es Juan Leiva, a quien ya saludo. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, deseando conocer más sobre esta propuesta, porque hablar de danza y hablar de aérea ya nos suscita bastante curiosidad.
Sí, es verdad, sí, no es normal.
A ver, ¿en qué consiste? ¿Cómo se expone esto en el escenario? ¿Qué es lo que van a ver los espectadores que acuden al Conde Duque mañana?
Vale, mira, te cuento, la danza aérea que hacemos en nuestro caso es danza aérea con arnés. Sí. Somos bailarines de danza contemporánea, los cuales a través del arnés logramos generar movimientos y suspensiones distintas a las de otras disciplinas aéreas, como son más tradicionalmente circenses, que se conocen un poquito más como las telas aéreas, el trapecio, el aro, todo eso es una índole un poco más circense, y lo nuestro está más conectado a la danza contemporánea y nos permite movernos libremente con brazos y piernas y todo el cuerpo sujetado por diferentes tipos de arneses.
La verdad es que ver ese espectáculo a uno le evoca muchísimos sentimientos, ¿no? Y muchas emociones, que al final de eso se trata también en este arte.
Sí, sí, es ver esto en vivo, porque en vídeo a veces uno siente que está como muy editado, realmente no, pero verlo en vivo te sacude un poco también, porque son cambios de plano, suspensiones, vuelos, con milímetros ahí calculados de margen de error muy pequeño para que si no lo hacemos bien, pues como cualquier acróbata, ¿no? Uh-huh. Tiene esa rigurosidad.
¿Cuántos acróbatas sois y bailarines en el escenario?
Somos 5 bailarines en total.
Uh-huh.
Sí.
Pero bueno, lo dais todo y es que solamente de imaginarse, ¿verdad?, ese baile aéreo es una gozada.
Claro, somos bailarines que al mismo tiempo tenemos esa particularidad también de regir como riggers, como técnicos, durante durante toda la pieza, durante el desarrollo de la obra, de las coreografías. Nosotros mismos estamos escalando la estructura con elementos de la escalada convencional, ¿no? Arneses, descensores, todo con mucha seguridad, pero tenemos también la formación para hacer las asistencias de subir cuerdas, bajar. Y entonces el espectador va a ver no solo la coreografía en sí, o sea, la danza, sino que también va a ver como todo lo que va pasando en las transiciones de subir una cuerda, bajar y todo lo que eso implica.
Bueno, hay que decir, Juan, que yo no sé si estás más tiempo en la tierra o volando, ¿no? Porque es verdad que practicas muchísimo, que además tú diriges desde hace ya unos años también esa empresa y la escuela Vuela Danza Aérea. Y por eso digo que estás más tiempo casi volando que en la tierra, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, como director de la escuela tengo ese doble trabajo, ¿no? Doy clases también porque es lo que me apasiona, o sea, el aire. Desde que me he subido por primera vez en arnés han pasado 14 años y previo a esto tengo mi formación como bailarín de danza contemporánea en el suelo, pero luego no, una vez que he probado el arnés no he podido concebir una cosa sin otra y desde ahí que siempre combino ambas y me apasiona. Sí, es algo alucinante no solo para el que lo ve, sino para el que lo practica también, porque aporta muchas sensaciones que bueno, es la única forma de experimentarlas es colgar.
Bueno, pues para experimentarlas, eso, tenéis esa escuela que tras 2 años de residencia en el Teatro del Arte impartiendo esas clases de danza aérea con arnés, abristeis vuestro propio espacio en el barrio de Arganzuela.
Eso es, a 100 metros de Glorieta de Embajadores. Tenemos un espacio único en Madrid que está especialmente también en España, es casi único porque es está pensado especialmente para colgar de diferentes puntos y que muchas personas al mismo tiempo estén pudiendo practicar esta disciplina que tiene bastantes necesidades técnicas, ¿no?, a la hora de practicarlo, porque por persona se emplean muchos equipos, arnés, cuerda y un montón de otras cosas.
Claro, hay disciplinas, a ver, telas, aro, trapecio, cuerdas. ¿Esto de los straps qué es? Que yo es que no tengo ni idea de
pues
esto.
Pues straps es una disciplina que realmente la vamos rotando, más que nada por demanda, porque no hay mucho público que la practique, es como cintas. ¿Has visto la cinta esa cuando subes la persiana de tu casa, que
¿sí?
es como una cinta plana? Pues imagínate lo mismo, pero mucho más ancho, muy parecido de materiales, como bueno, son de algodón realmente, son más gentiles, pero eso mismo te vas enroscando en los brazos y haciendo movimientos o brazos o piernas, pero es más de la índole circense, o sea, tienes que estar muy, muy entrenado y tener mucha técnica para poder practicarla. Entonces, esos son más el strap o la cuerda misma, que también es una cuerda acrobática, que uno sube y baja por medio de la cuerda, son disciplinas que también están derivadas tienen mucho que ver con las telas y necesitas más técnica como para poder hacerla. Entonces damos intensivos también, puntual para profesional. Pero para todo la persona normal que no ha hecho nunca nada, que cree que esto es imposible, nosotros nos apasionamos y nos dedicamos justamente a llevar la danza aérea a cualquier persona, porque realmente no hace falta experiencia, o sea, no hace falta muchísima fuerza, de a poquito vas aprendiendo y el tema del arnés es aún más fácil porque inmediatamente yo te cuelgo en un arnés y vas a estar suspendido. Lo que tienes que hacer es aprender a caminar de cero, por ejemplo, en la pared, que también es un plano que utilizamos y estamos acostumbrados, obviamente, a caminar en el suelo, pero cuando pasamos al plano de la pared, pues cambia todo, ¿no? Entonces hay que volver a aprender cómo poner un pie, otro, dar un paso, saltar la suspensión y un montón de cosas que es bastante apasionante también.
Bueno, apasionante. Y si lo hizo nuestro compañero Sergio Martín Romo, compañero de este programa, que lo vivió in situ allí en directo en la escuela, pues yo creo que después de eso, bueno, Sergio la verdad es que se le da muy bien un montón de cosas. Le hemos metido en laberintos, baila la polca de maravilla, en fin, que es que él al final todas las pruebas las supera, todas las supera. Juan, por cierto, la gente que nos está escuchando puede ir a la escuela ahora, hay talleres dedicados a grupos específicos por edad, ya está todo completo, ¿cómo funciona?
Mira, te cuento, desde que tenemos esta situación de COVID hemos tenido que cambiar y alterar todo el funcionamiento normal, ¿no? Desde el aforo hasta que todo va a ser bajo cita previa. Entonces tenemos un sistema online en el cual a través de la web las personas se pueden inscribir y reservar su plaza. Tenemos un cupo limitado y unas sesiones a la semana. Ahora mismo estamos cerrados, estamos de vacaciones con la escuela, haciendo mantenimiento y todo, pero el 10 de septiembre comenzamos uh-huh. el curso, digamos, que ya inicia en septiembre y acaba en julio. En junio, julio, que también hacemos las muestras de fin de curso, cursos de verano. Entonces, tanto para peques y para adultos, porque tenemos 3 o 4 grupos de peques muy bonitos también.
Y ya están
Actividades en familia también. Sí. Pero bueno,
yo decía, el curso que se inicia el 10 de septiembre, durante sí. todos esos meses, entiendo que son los mismos alumnos entonces que se apuntan.
Hay muchos alumnos que ya desde hace 2-3 años nos vienen acompañando y les encanta. Y en vez de ir al gimnasio o hacer otra actividad física intensa, han cogido esta como su predilecta y están encantados, ¿no? Porque al mismo tiempo se mueven, hacen ejercicio, tenemos mucha preparación física y es algo que también te despeja un poco. Tenemos muchos alumnos que son abogados, cirujanos, personal sanitario un montón. Uh-huh. Y otras personas que también tienen trabajos de mucha atención, estar muchas horas en el ordenador y que eso bloquea muchas cervicales. Y esto es una actividad que te suelta demasiado, entonces también viene bien. Y siempre es a la tarde-noche, o sea, cuando sales del trabajo te vas aquí y te olvidas un poco, te desconectas. Pero sí, son algunos alumnos, pero otros van rotando. Tenemos muchos alumnos que viajan, estudian y van cogiendo clases sueltas y también se puede. Es una modalidad que damos la posibilidad de rotar las sesiones. No tienes que venir siempre al mismo día, uh-huh. el mismo horario. Eso ya lo hemos roto porque ahora mismo las cosas no funcionan así.
Claro. Entonces,
sí.
Bueno, esta circunstancia, la pandemia que claro. estamos viviendo, pues está destrozando muchísimos planes, desbaratando las vidas de todo el mundo, y sí. al final hay que ir adaptándose, ir un poquito al día. Y yendo al día, Juan, recordamos a nuestros oyentes que mañana y pasado en el Conde Duque, sobre el escenario, va a estar esa compañía 980 Aerial Dance que tú diriges, en la que tú también vas a participar con el resto de los bailarines y en el que la sí. gente pues se va a evadir, ¿no? Que es también de lo que se trata.
Es apasionante, sí. O sea, van a haber diferentes situaciones en las que, bueno, nos hemos inspirado también en las leyes de Newton como para hacer un paralelismo entre las relaciones humanas y las leyes de física que él ponía, ¿no? De rechazo, de atracción, de inercia. Entonces, hay un montón de eso en las relaciones normalmente y eso es lo que plasmamos, porque es verdad que a través de la danza y danza contemporánea, que a veces queda muy abstracta, los espectadores cuando ven piezas de danza quedan como un poco pensando, pues, ¿qué habrá querido decir? Pero realmente eso también es válido, o sea, que cada espectador sienta y lo viva desde lo personal, pero van a ver claramente cómo esto físico también y los encuentros entre nosotros, tanto en el suelo, en el aire, realmente estamos a través de una estructura que tiene 5 metros de altura, 8 metros de diámetro, y vamos a través de ella rompiendo esa dimensión, ¿no? La atravesamos, subimos, caemos, hacemos un montón de cosas que también desconectan un poco al espectador de lo que es realmente el peso normal, porque sí. por momentos parece que no hay gravedad. Entonces, es un juego también, una invitación a que el espectador se deje llevar a través de 45 minutos que dura la pieza en un viaje más físico, ¿no? Y bueno, la música también ayuda, todo el ambiente, la imagen es bastante como de trajes futuristas. Bueno, no hago spoilers, pero
sí que vayan a verlo.
Por cierto, que podamos seguirlo rodando en Madrid para que más nos vean, porque es verdad que se agotaron las entradas hace una semana.
Eso te iba a preguntar.
Es increíble.
Sí, hay mucha expectación al respecto. Oye, pues la gente que vaya, que acuda a veros, qué gusto, que además seguramente a muchos oyentes les va a dar mucha envidia, porque saber que ya están las entradas agotadas. Esperamos veros a lo largo de los próximos meses y que esta pandemia pues nos lo permita, que todo vaya bien y bueno, con ese deseo nos quedamos. Juan Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Buenos Días.
A vosotros.
Que vaya bonito, que veas al público desde lo alto, de una manera estupenda y que salga todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Os esperamos. Hasta luego. Chao, chao.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Volverás, yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. Yo sé que... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Volverás.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. WhatsApp 628-091-117. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Minutos de la mañana, está por aquí Carlos Honorato. Oye, ¿tú te atreverías a volar con el arnés puesto?
Pues estábamos debatiéndolo en la redacción. Yo ya tengo una edad que ya tengo que pensar más en lo que es el andar en llano y que no haya mucha cuesta, a ser posible, antes que pensar en volar. Y despacito, sí, despacito. Y lo veníamos ese hablando entre la gente senior de la redacción, que no estamos para estas cosas ya, ¿eh?
No estamos para juergas.
Os lo dejamos a los jovencitos.
Oye, por cierto, es que me pareció ahora que dice lo de los jovencitos...
Espera, te voy a mandar un mensaje al WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp del programa? Que
sí,
es que nunca me quedo. 628...
628...
Sí.
091...
Sí.
117, te repito.
Nuestro WhatsApp.
Mira,
628-091-117.
¿Has apuntado bien?
Sí, sí, ya lo he apuntado. Voy a mandar una nota de voz y voy a decir estas cosas igual.
Mira, nos están escribiendo algunos oyentes, no sobre esto.
Pero poniendo otra voz, ¿eh? Porque siempre diría...
Bueno, yo estoy por esto, pero no.
Pues puedes poner la de... ¿quién era el italiano ese que estaba desaparecido?
Franco Battiato.
De Battiato.
Hola, soy Franco Battiato.
Soy Franco Battiato.
Y no quiero saber nada de vosotros.
Mira, hablando de WhatsApps y de cosas que nos llegan, a ver, la gente tiene WhatsApp, aunque lo están pasando muy mal. De hecho, hablábamos antes con el portavoz de Plataforma por el Ocio y dice, ¿sabes que te has hecho mayor cuando el gobierno cierra las discotecas y a ti te da igual?
Sí.
fin, que el tiempo pasa para todos, sí. Y que a mí ya me da pereza salir, no era como antes, que era de jueves a domingo,
sí.
Y estabas como una rosa. Bueno, también es verdad que luego te reponías, ¿eh?
Había gente que era de domingo a domingo y solo descansaba un día.
Uh-huh. Oye, hablando de domingos, sí. En breve vamos a hablar con los comerciantes del Rastro.
Ah,
que
muy
el domingo
bien.
Sabes que es un día emblemático para este mercadillo tradicional.
Y llevan ya mucho tiempo sin poder abrir sus puestos, es tremendo. Bueno, que te cuento cómo va nuestra encuesta, la encuesta que hemos hecho desde primera hora sobre esto de hacerse pruebas antes de entrar en los trabajos, no, y en este caso lo hemos centrado en la comunidad educativa. ¿Debe hacerse una prueba a los alumnos y profesores antes de una posible vuelta al cole de manera presencial? Y tú dirías, 100% va a decir que sí, ¿no?
Uh-huh.
Pues no.
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 ¿Hay gente que no se la quiere hacer o no quiere que se la hagan?
No lo sé, pero mira, el porcentaje está ahora mismo 82% sí, 18% no.
Bueno, hay gente muy recelosa.
Por eso digo que a veces damos por sentado las cosas y por eso hacemos estas encuestas.
Mira, dice Javier, que nos escribe a 628-091-117. Buenos días, yo se las haría a los niños, a profesores y también, espérate, a las personas encargadas de llevarlos y recogerlos. Oye,
claro.
Pues bien visto, Javier, porque claro,
todos los que
abuelos
contacto.
También, ¿no?
Uh-huh.
Que lo llevan, bueno, vecinos que los puedan llevar, que aquí se abre un abanico importante. Padres, sí, madres, sí. ¡Puf!
Bueno, respecto a lo que decías de las pruebas, pues ayer, por ejemplo, en las pruebas aleatorias de Carabanchel, de 1,000 personas convocadas, acudieron 424. Se ha aumentado hoy a 1,500 los mensajes de SMS para ver si aumenta el tamaño de la muestra. Por eso, cuando hablamos de todo el mundo debería hacerse pruebas, es que hay un montón de gente reticente a hacerse pruebas.
Sí, bueno, de hecho nos contaba ayer Jesús Clemente en directo desde Carabanchel y se están llevando a cabo en Usera, que incluso había gente que había sido convocada por ese SMS de forma aleatoria. Recordamos que es en la población entre los 15 y los 49 años, porque es un rastreo asintomático, o sea, para los asintomáticos, que aprovechando que ibas de acompañante, decía, oye, que ya que vengo,
viene,
¿no?
Se hace
pues
la
fíjate
prueba.
Que de esos 424... Algunos ni siquiera estaban convocados,
claro,
¿eh? O sea,
claro.
Se aprovechó que había poca afluencia para decir, venga, pues aumentamos el rastreo. La pregunta está ahí en nuestra encuesta de Twitter, @buenosdiasom, si eres partidario, dices que sí, o si,
si no,
pues no. ¿Harías esas pruebas aleatorias a los escolares y también a los profesores? Es la pregunta que hoy hemos hecho con esa incertidumbre de la vuelta al cole que ahí está.
En septiembre.
No queda nada, no queda nada.
Hasta la vuelta a la esquina.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 43 minutos y hablamos con Mario Ágreda, que es de la Asociación de El Rastro. Buenos días, Mario.
Buenos días, señorita. Mire, hablaba su compañero de subir una cuesta. Las cuestas se suben, pero también se sueñan. Hay que ser como el cóndor y el águila, volar alto y ver todo desde arriba.
Qué bonito, Mario. Y qué reflexiones profundas que se hace cuando uno está también inactivo, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar
bueno,
ahora.
Yo nunca estoy inactivo porque mi pensamiento, mi corazón y mi mente está. Yo soy delegado con estatus consultivo en las Naciones Unidas de los Pueblos Indios y ahora estamos en la Comisión de Derechos Humanos y siempre estamos en movimiento. Por eso invitamos al águila y al cóndor en la medida de las posibilidades. Lo del rastro es otro sueño, otras conclusiones, otras cosas vistas desde un punto de vista agrio y yo diría totalmente incoherente, falaz. Y con propuestas totalmente intransigentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Almeida me parece que los políticos en cualquier parte del mundo deben saber de que tienen que aplicar lo que nosotros en la ONU siempre lo pedimos, que es el consentimiento previo, libre e informado antes de hacer una norma o una ley. Entonces, la calidad de un político, de cualquier lugar y de cualquier tendencia es siempre saber resolver en los momentos más difíciles de la vida de los que dicen representar una solución que puede ser, no digo salomónica, pero sí que sea coherente y que pueda satisfacer a toda la gente para que pueda seguir existiendo en paz, en libertad y en armonía. Uh-huh. Y esto es lo que está faltando en el rastro de Madrid. El señor alcalde de Madrid es un intransigente o hace las cosas a mano militar y sin consultar. Y yo ya se lo dije en la ONU en el cambio climático, que él prefería salvar al Notre Dame antes que al Amazonas, y me parece que su ideología va por otro lado.
Pues para desgracia de los comerciantes del rastro, Mario, porque ¿cuántas personas, cuántas familias viven de este mercadillo tan tradicional de Madrid?
Hombre, son más de 1,000, pero en realidad indirectamente son unos 3,000, 3,500 personas por lo menos, que vivimos, que soñamos, que estamos en invierno, viento, lluvia, primavera, otoño, desde hace muchos años, ¿no? Yo he llegado a este país hace 40 años y hace 25 años que estoy en el rastro de Madrid y me siento muy identificado, aunque ya no vivo plenamente del rastro, estoy en otras cosas, por supuesto, pero me siento identificado y me parece que la lucha debe ser permanente por la verdad y por la lucha que pertenece a un pueblo que está totalmente oprimido, que son justamente la gente socialmente mal, ¿no? Que está en este caso el rastro de Madrid, que hay mucha gente que está muy mal, que no tiene otro medio. Y el señor alcalde no ve ese punto de vista, ¿no? Hay tres propuestas sobre la mesa, que una es la de una asociación que dice que hay que dividirlo en varias, en dos, tres partes para ir una parte sí, después la otra. Eso me parece que no es normal ni justo, no responde a los ideales ni a la cosmovisión en la historia de lo que es el rastro de Madrid. El alcalde lo quiere desgajar como un árbol, unas plantas por un lado, otras por el otro, otros en otros lugares. Eso es un desconocimiento total de la realidad de lo que es el rastro y su historia. Y nosotros, como Asociación Intercultural, yo le he propuesto al concejal que el rastro no se debe partir, se tiene que hacer, utilizar las calles, desde la calle Estudios y Ronda de Toledo hasta el metro Acacia, todo recto, directo, y entraría todo el mundo. Y en la parte de Ronda de Valencia abajo habría que bifurcar, hacerlo para la izquierda y la derecha. Y él me dice que eso no es posible, que según los informes no se puede hacer. Y yo dije, ¿cómo no se puede hacer? Usted trabaja con agravios comparativos. Usted no se olvide que cuando hay maratón, cuando hay bicicletas y todas estas cosas y todas festividades, ustedes siempre lo cierran. Ahora no lo cierran para que la gente salga adelante. Entonces, claro, yo he pedido la renuncia del concejal presidente, un hombre, y del alcalde. No pueden seguir en los cargos si no cuesta este tipo de gente así. No se puede seguir siendo gobernado por gente intransigente y con una mentalidad totalmente antigua, retrógrada. Y lo mismo le decimos del presidente de gobierno, que no hace absolutamente nada para desbloquear una situación que para nosotros es totalmente anómala. Uh-huh. Aquí están todos los partidos, nunca mejor dicho, todos los partidos están partidos y tienen una visión del mundo totalmente distinta y diferente a lo que quiere un pueblo. Mario, no se trata solamente de subsistir, se trata de existir.
Hay otros mercadillos que nos consta que se empezaron a reabrir en otros lugares de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es decir, que ya se tiene esa experiencia, ¿no?, de que se pueden llevar a cabo y que se pueden poner los puestos con garantías o por lo menos con un protocolo anti-COVID lo más sensato posible.
Bueno, usted sabe que nosotros en este momento se está discutiendo mucho en las Naciones Unidas estas situaciones. Yo soy delegado con estatus consultivo y hay que hacer mucho caso, más que a los políticos, hacerlo a los científicos. Científicamente está comprobado que sí es viable y hay países que lo han demostrado, que es como Suecia y otros países, que sí siguen el ritmo y su trabajo y siguen viviendo y manteniendo a sus hogares, a sus hijos, a sus familias, fuera y dentro de su hogar, en la calle, en los mercadillos, el Portobelo de Londres, la Pulga de París. ¿Cómo es posible que en España el señor alcalde ni el gobierno puedan dar una solución a una cantidad enorme de familias? Esto significa que hay una falta de eficacia y una falta de responsabilidad política de toda esta gente. Y evidentemente yo achaco la culpa, sinceramente, a una clase política que no sabe responder al reto de los ciudadanos, ¿eh? Uh-huh. Esto está cada día peor en todo aspecto y evidentemente yo me siento también culpable, porque se ve que la lucha que hemos emprendido desde hace mucho tiempo no da resultado, y evidentemente aquí tiene que haber un cambio total. Esto no se trata de una cosa puntual. Bueno, sí, se abre un mercadillo, claro que se abre un mercadillo, porque hay concejales o alcaldes de zonas de Madrid y de En España están todos los mercadillos abiertos, todos, absolutamente todos, menos el Rastro de Madrid, todos. Evidentemente aquí el alcalde no sabe dar una respuesta y además actúa en forma mano militar. Él no contesta nada, le da lo mismo todo. Él dice que o se hace como él dice o no se hace. Entonces no puede ser que una pandemia, el COVID-19, la pandemia esta de la muerte que nos ha tocado vivir a los seres humanos de todo el planeta Tierra, sea un obstáculo para que la gente pueda existir como ser humano, como individuo, como familia. No puede ser que un político que tiene que en este momento difícil es donde tiene que ver justamente toda la altura de un político y saber desmembranar, saber buscar, no desgajar, no romper el equilibrio de una sociedad como está pasando en Madrid. Uh-huh. Esto, yo estoy recorriendo España a varios lugares porque estoy presentando un libro que se llama justamente Coronavirus, la pandemia de la muerte, un libro que se va a editar en inglés, francés, en la ONU. Y yo, evidentemente, estoy hablando con muchos periodistas, estoy viendo muchos lugares. Ahora estoy en Valencia y no hay ningún problema de la gente ir a, con todos los problemas que tiene, seguir trabajando, seguir desandando. No debemos romper el equilibrio de la convivencia y de las vivencias del ser humano. Esto no debe servir para enjaular ni siquiera los animales, peor todavía los seres humanos. Y esto es enjaular las ideas de alguien que quiere seguir existiendo como pueblo.
Mario, los comerciantes del Rastro de Madrid se han manifestado hace unos días. Se lleva haciendo estas jornadas reivindicativas
todos los domingos
con esa frecuencia. Entiendo que este domingo, si no tienen una respuesta, que según me está usted contando, las relaciones con el ayuntamiento, con el alcalde en particular, están muertas, seguirán saliendo a la calle, claro.
Bueno, le voy a decir la verdad. Mire, yo que he vivido y he desandado por muchos caminos en muchas partes del mundo, la lucha es fundamental. Uno vence cuando lucha. Cuando no se lucha es cuando se pierde. Y siempre tiene que haber un hálito y una esperanza en la lucha. Nosotros seguiremos luchando con y sin este gobierno, con y sin este alcalde. Es decir, la lucha debe persistir en el ser humano. Hoy en día le tocó al Rastro de Madrid, el día de mañana le va a tocar a los locutores, a los periodistas. Y nosotros tenemos que estar siempre al lado de quienes tienen la necesidad urgente de seguir existiendo, de seguir viviendo, de vivir bien. Bien significa vivir al lado de su familia, seguir sonriendo, no perder la sonrisa. Y el COVID nos está haciendo perder la esperanza de mirarnos a los ojos y de perder la sonrisa. Por eso es importante no perder la sonrisa, y esta es la única forma de batallar contra un enemigo. A un navajo, un indio navajo, le preguntaron: ¿y usted por qué sonríe antes de ir a una batalla? Dijo: porque esto desconcierta al enemigo. Nosotros frente a la lucha, nosotros debemos sonreír. Y nosotros sonreímos. Sabemos que esto va a pasar, la pandemia. Esto va a pasar. Esto es una tormenta, después dicen los Hopi, después de la tormenta viene la calma. Y nadie debe dejar de no sentirse culpable de lo que está pasando. No, al contrario, debe resurgir y surgir gente como ustedes en la radio, en los medios de comunicación, en todos lados, para poder vertebrar la posibilidad de ver un mundo mejor, una sociedad mejor. Pero nunca más con estos políticos, nunca más. No con el alcalde, también con el Partido Socialista, también con lo de Vox, Izquierda Unida, con lo de Podemos, toda esta gente que no ha sido capaz de vertebrar una posibilidad de sacar adelante, en vez de renunciar cuando no trabajaban a su sueldo para que se lo den a la gente. Yo he visto ahora, vivo en una calle, Bailén y San Francisco, donde la gente está durmiendo en las calles, muchos colchones y pidiendo, y me siento mal, me siento avergonzado como ser humano. Avergonzado como ser humano.
Mario Agreda, esperemos que todo se vaya reconduciendo, que esta pandemia, bueno, termine ya, es porque esto es una pesadilla. Estaremos pendientes de ese libro que nos decía, Coronavirus, la pandemia de la muerte, y volveremos a hablar. Un abrazo a esa familia también, que son los comerciantes del Rastro de Madrid, que tan emblemático es para también la atracción del turismo a nuestra ciudad, y con la confianza, pues, y el deseo de que todo se solucione y vaya bien. Un abrazo, Mario.
Gracias igualmente. Un abrazo a todos. Saludos.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Soul. A fetid milk soul.
cross the borderline of dawn.
Faltan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en el 628-091-117. Seguimos recogiendo esos testimonios, mensajes que nos mandan nuestros oyentes, como ha hecho Luis, en relación a la entrevista que estábamos teniendo ahora con Mario sobre el Rastro de Madrid. Qué pena que estén así los comerciantes del Rastro. Tengo muchos recuerdos de la época en la que yo era un niño e iba acompañado de mis padres. Un beso, Luis, por escribirnos, y mucho ánimo a estos comerciantes y a otros muchos que lo están pasando mal en esta pandemia. También Silvia se ha animado a escribirnos, nos dice al hilo de esa pregunta que enseguida Jesús Clemente también traslada a la calle, que vamos a conocer de los platos preferidos a raíz de esa encuesta que la CNN ha publicado con los 50 platos mejores del planeta. La paella de marisco está en el número 47, bueno, nos dice Silvia que no podía faltar en esa lista la tortilla de patata que hace su chico. Oye, pues tráenos un poquito. Juanito también se anima para escribirnos en relación a la encuesta que Carlos Honorato está lanzando a los oyentes en Twitter, @buenosdiasom, nos dice Juanito, con el diminutivo Juanito, que él sí que es partidario de que se hagan las pruebas a los niños, a las niñas y también a los profesores, pero al igual que una oyente nos decía antes, también habría que hacérselo a los trabajadores de muchas empresas que acuden a ella sin saber que tienen el coronavirus. Nos está escribiendo Roberto, dice, la lista de la CNN no puede faltar el cocidito madrileño de mi madre, ¡qué rico! Salivando estoy. ¡Ay, qué rico los cociditos de las mamis, eh! Por cierto, que yo hice en el confinamiento cocidos y he de decir que aunque no tenía mucha práctica, me salieron muy ricos, ¿eh? Me salió, vamos, que mi familia me felicitó y todo.
Ahora que me hablas de comprometerse, se acabe nunca, que no se apague nunca, y haz que siga vivo y que no tenga que salir, todo lo que hay fuera llegaría a romperme, que no se acabe nunca, que no.
Enrique nos dice, al final es un problema político el abrir el Rastro, no me lo puedo creer, como el mercadillo más popular no tiene las puertas abiertas como otras zonas de Madrid que sí tienen actividades. Con este mensaje de Enrique y recordando 628-091-117, que es nuestro teléfono, tu teléfono, llegamos ya a las 12 de la mañana. Enseguida Elía Fernández te cuenta lo último en su boletín informativo.
Que no se acabe nunca. Que no se apague nunca.